3:35, saludos de Manuel Ovejón, Alberto Sanz en el control de sonido. Comenzamos una semana más este programa decano de la casa por Veredas y Riberas. Aquí vamos a estar hablando de caza, de pesca, de naturaleza, aunque nos quieran callar, que hay alguno que intenta hacernos callar a los que amamos este tipo de cultura, porque al final es un tipo de cultura, de una manera de vivir, la que se ha desarrollado muchísimos años en nuestros pueblos. Ahora lo hablamos. Tello Antolín, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas tardes, Manuel. Saludos a todas y a todos.
Cantaba la perdiz.
Cantaba la perdiz y ahora más.
De Tello Antolín. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que nos quieren callar? Bueno, pues porque hay maneras también de callarnos. Nosotros, ya saben, emitimos, aparte de dejarlo después en la web de COPE, también lo emitimos por Facebook. Nos pueden estar ustedes viendo ahora mismo los rostros, que lo tenemos bastante feo, uno en particular, mientras hacemos el programa. En Facebook es muy fácil terminar con un vídeo, con una cuenta, con un comentario. Es relativamente sencillo. Te pones ahí un botoncito que pone denunciar y le das a denunciar, 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 y a base de denunciar uno, otro, otro, otro y otro, pues a lo mejor acaban borrando este vídeo. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay bastante enfado entre los cazadores a causa de un vídeo que ha estado circulando poquito tiempo, de Jara y Sedal, precisamente es el vídeo, en el que se viene a intentar desmitificar una mentira que, por muchas veces que se diga, no va a ser verdad. Y es que febrero es un mes, pues digamos, dificultoso para los perros, porque termina la temporada y, según algunos, pues los cazadores se dedican a deshacerse de los animales. Todos los años repiten una misma cifra, talada de cerebro, que son 5.000 perros, 50.000 perros, en general. Vamos a escuchar, si te parece, Tello, que está ahí Alberto Sanz con el sonido ya preparado, el principio de este vídeo, que se eliminó porque lo denunciaba la gente y que ha vuelto a subir. Y obviamente tiene un montonazo de reproducciones porque cuenta verdades.
50.000 galgos abandonados. Todos los años, al llegar el mes de febrero, las organizaciones animalistas repiten esta cifra al tiempo que piden el fin de la caza. Sus argumentos son dos. Los cazadores maltratan a sus perros y, además, los abandonan. Pero, ¿es esto cierto? ¿Se trata de una realidad sangrante o, por el contrario, es una mentira dirigida a alimentar el discurso de odio hacia los cazadores? ¿Qué dicen realmente las cifras oficiales? ¿De dónde salen realmente los perros que se abandonan? Y, sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias de este mensaje? Vamos a investigarlo.
Es el mejor amigo del hombre. Y lo es gracias a la caza. Toda su historia, desde que se domesticaron los primeros lobos hace más de 18.000 años, está vinculada a la actividad cinegética. Su tremenda sociabilidad y sus grandes capacidades para cazar lo convirtieron en el compañero ideal de nuestros ancestros, los cuales fueron creando las diferentes razas que hoy conocemos en función de sus necesidades de supervivencia. Se trata, sin duda, de uno de los mayores experimentos de eugenesia de la historia. A pesar de que durante toda su existencia los perros han sido destinados a ayudar a los hombres en diferentes trabajos ligados al campo, el éxodo rural hacia las ciudades ha provocado que la humanidad se los haya llevado consigo las grandes urbes y que su funcionalidad original haya desaparecido, quedando relegados a ser simples animales de compañía.
Bueno, simples animales de compañía, dice ese vídeo, que cuenta muchas verdades. Claro, ¿de dónde salen estos datos? Se preguntan, ¿de dónde salen estos datos? Bueno, pues la mejor manera de conocer exactamente cuántos perros han sido abandonados en un año o en un periodo de tiempo, lo mejor es ir a Seprona. Y que el Seprona diga, Tello, y que el Seprona diga. Y el Seprona dice esto, no son datos del año pasado, pero son datos que se asemejan a los del año pasado. Escuchamos a una de las agentes del Seprona que salía en este reportaje que decimos fue borrado y otra vez ha tenido que ser resubido.
Tenemos las cifras oficiales del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil del 2018. Podríamos estar hablando de un total de abandono de unos 546 animales, perros, y de ellos un total de 172 animales de caza. Galgos abandonados ha habido 52.
Ahí está, 52 galgos son los abandonados en un año, no 50.000. Bueno, por muchas veces lo he dicho, por muchas veces que se repite una mentira no tiene por qué convertirse en verdad. Tello, eso es lo que nos desayunamos en febrero, muchos que nos gusta la caza.
La verdad que es triste escuchar esto, pero bueno, es lo que hay y es lo que vende. Yo siempre he dicho que hay mucho canalla dentro del mundo de la caza y de otros mundos, y que al final de la temporada, pues, en fin, pues no tienen reparo en sacrificar al perro.
Uno solo es muchísimo, yeah. pero una cosa es que sea 50 casos, que son muchísimos, vuelvo a repetir, pero otra cosa que sean 500.000, o sea, es que vamos a ver, vamos a poner las cosas en su lugar.
Es una exageración, y luego, claro, esto como corre como la pólvora por las redes sociales, pues la gente que está en contra de, bueno, pues de nuestra actividad, que es lo que tú comentabas antes, que es, en fin, es cultura ancestral, pues bueno, pues tiende un poco más a la mano de estos animalistas, que bueno, pues yo les llamo los mesías. Es un grupúsculo ahí minoritario que, en fin, que tiene mucha mucha fuerza, por lo que se ve, Manuel, pero vamos, son temas que son muy espinosos y a mí me molesta de verdad comentar. Por cierto, ayer tuve que dormir una perra con 10 años y pueden ustedes creerme que me tuve que marchar y desahogarme porque pasé un día verdaderamente fatídico, mal.
Estaba mal tu perra, ¿eh?
Estaba muy mal.
Estaba muy mal, llevaba un tiempo muy mal, yo lo sé.
Estaba muy mal y al final, pues bueno, pues yo no soy, en fin, una persona que tenga unos sentimientos, bueno, pues desbordantes, como hay gente que su mascota, que yo lo comprendo y respeto, sea parte de la familia. Mi perra es parte de mi familia, pero quizás sea yo más duro porque, bueno, yo como, entre comillas, conductor, adiestrador de perros durante muchísimos años, siempre he tenido mano de hierro en guante de seda. Quiero decir que cuando he tenido que castigar, he castigado. Cuando otra gente, pues...
Se comprende perfectamente. Al final te estabas formando perros y
efectivamente, he sido un educador durante 40 años prácticamente, pero vamos, ayer pasé un día, verdaderamente me tuve que ir al río porque era, bueno, y todavía pues estoy ahí lamentando. Pero bueno, la vida es así, afligido. Tiene que seguir. Pero a diferencia de alguno y de muchos canallas que en este mes, porque es lo que comentamos, abandonan a los perros sin remordimientos y sin sentimientos. Como no tienen sentimiento, lo mismo les da la Juana que su hermana y a de huello.
Lo que pasa es que no son tantos.
No son tantos. Y ahí está, ahí estamos, claro, ahí no estamos todos.
No son
metidos.
Tantos, vuelvo a insistir, uno es más que suficiente. No son tantos y no, por supuesto, representan a la multitud de cazadores que hay. O sea, es algo muy, muy residual.
Los cazadores y los galgueros... Y todos los que nos dedicamos y tenemos mascotas, les queremos a nuestros perros. Son parte de nuestra vida.
Parte fundamental y además compañeros de este camino. Hemos hablado de residual y añado algo más de residual en concepto a una de las preguntas que vamos a desarrollar después. Solo quiero que me digas sí o no, Tello. Te dejo si quieres añadir una frase más. Por ejemplo, leíamos lunes 24 de febrero, la temporada de caza se cierra con un positivo balance gracias a una mayor abundancia de piezas. Lo firma en Diario Palentino el compañero A. Benito y dice que son palabras del delegado de Federación de la Caza en Castilla y León, en Palencia, en la última temporada de caza menor. No sé si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Yo me quedo con la parte que viene debajo de la foto, que dice la campaña ha superado las expectativas iniciales. Eso puede ser verdad porque eran muy bajas, pero de ahí a titular que el balance es positivo, si hubiera sido en el 90% de los territorios y el 10% residual al que me refería no hubiese sido así, me valdría titular. No sé si te vale o no te vale.
No me vale. Para hablar de caza o escribir de caza hay que estar a pie de campo, a pie de río. Acuérdate, Manuel, no estabas tú aquí, pero yo dejé de pescar 2 años porque no estaba conforme con la normativa. Estuve de caña caída 2 años y ni hablé ni escribí de pesca en 2 años. Bueno, pues estos son datos que te llegan de gente que, bueno, pues igual preguntas a un término municipal donde verdaderamente el cielo le ha agraciado.
Ha tenido fortuna ese año.
Efectivamente, porque pero... este año, como todos los años, nadie hace nada por ellas, excepto algunos términos de Palencia que sí que se preocupan por mantener, en fin, las especies, pero no las de caza. Porque cuando ponen un bebedero, ahí no hay un letrero que dice solo para especies de caza, no, para especies de cinegéticas y protegidas. Y la verdad que, bueno, son datos que a mí pues no me convencen porque ha habido gente que está bajo mínimos y sigue, porque donde hay yeguas nacen potros y como no había perdices...
Como no había madre, claro. Difícil.
Pero bueno, ha sido un año que ha repuntado, efectivamente, ha repuntado un poco en cuanto a todo.
Ese titular sería más acertado. Repunta,
exactamente.
Repunta.
Eso. Pero bueno, yo estoy convencido, además estoy en el campo y sé lo que hay. O sea, que es una cosa. Y además es que en mi provincia lo controlo, porque yo tengo amigos en prácticamente en todas las comarcas y sé si se mueven perdices en la Valdavia, en el Cerrato, en el Buedo o en la Jera, me da igual. O sea, quiero decir, sí,
yo
que,
tengo
bueno,
también...
titular, hombre, los periodistas ya sabes. Ya,
yo te...
yo,
no, pero
yo
escucha,
sé cómo sois,
escucha, ¿sabes? Escucha, yo te voy a decir, yo por ejemplo leo la entradilla de la pieza que dice gran recuperación de liebre en Tierra de Campos. Si alguno de Tierra de Campos, que yo particularmente conozco a alguno, y oye esto, dice, pero ¿qué está diciendo este hombre?
Pero bueno, ¿qué nos entendemos, pero vamos, en la temporada
más
ha sido,
acertado hubiese sido decir, ha habido un repunte,
efectivamente ha sido,
hay que seguir trabajando, hay que intentar seguir...
Sí, sí. Al campo hay que ayudarle.
Echándole una mano, sí.
Eso es, hay que ayudarle. Yo prefiero, vamos, prefiero, yo en los cotos que gestionó durante años, el agua no las ha faltado a las perdices nunca, que es verdaderamente es el alma, es la supervivencia de las especies en el tiempo del estío, porque comida tienen por todos los sitios, a masa. No tienen problema en buscarlo, pero el agua es fundamental en la época de reproducción.
Muy bien, pues luego insistimos, porque tenemos que hablar de cómo se ha dado el año, de codorniz, de diferentes especies. Pero antes es que pierdo las costumbres buenas que tenemos, que es preguntarte cómo está el campo. ¿Cómo has encontrado el campo esta semana?
Precioso, precioso, porque no salgo de él.
Sí.
Está muy adelantado, febrerillo loco. Yo creo que esto lo vamos a pagar, lo pagaremos en marzo. Perdón, bueno, en abril, en mayo, no lo sé, porque...
Yo no sé si era muy normal. ¿Tú conoces, recuerdas de veintipico grados en febrero?
No, yo he estado estos días en el río en mangas de camisa he estado ahí. Y bueno, pues asustado. Además, todo este tipo de efectos climáticos o de cambios lo marcan los animales. Son los primeros. Yo hace un mes o mes y medio que en la ribera... Pues he estado escuchando los trinos de los carboneros y los herrerillos, que son los primeros de la familia de los páridos, son los primeros insectívoros que llaman a la primavera, llaman al amor.
Ya, pero,
y ahí está.
La primavera no se le llama en febrero.
Ya, pues por eso, no, pero hace un mes ya.
Ah, bueno,
hace
lima.
Un mes. Las patas, los ánades reales están todas emparejadas ya. Y bueno, pues las perdices, ya sabes que... Por San Antón, cada perdiz con su perdigón. Pero es que este año, bueno, pues en las horas centrales del día, ahí, efectivamente, cada perdiz con su perdigón, corretean por siembras y caminos. Bueno, las liebres son un poco más... esquivas, se ocultan más y tal. Y también pues se ve correr a infinidad de conejos, venir y correr y saltar buscando nuevos amores. Pero que el campo, bueno... Ahí tienes los almendros, Manuel, ¿cómo están?
Ya.
¿Sabes?
Nos pasará factura.
Y bueno, pues está precioso. A ver si, bueno, pues que no cambie mucho, que esta primavera sea una primavera húmeda, que vengan las lluvias a su debido tiempo y que...
Y en su debida cantidad.
Exactamente, que cree una buena cobertura para que todas las especies cinegéticas y protegidas puedan reproducir.
Capítulo parte del campo, necesita de los ríos. ¿Cómo les estás viendo?
Pues el río está precioso. Me estoy riendo porque el otro día escuché a mi buen amigo el señor Martín con un invitado de lujo, que siempre será de lujo, sí. Don Lucinio Morán, los dos grandísimos pescadores y los dos peinando muchas canas. Y bueno, son muy románticos eso de no ir al río ahora a pescar, claro, prefieren pasear.
O muy vagos.
Sí, ya se lo dije yo el domingo. Digo, vosotros seguir por las orillas viendo truchas, que yo me lo estoy pasando.
Pipa.
Pues como Cantinflas, me lo estoy pasando, además probando esas imitaciones que uno hace, porque ese caro se hacen tantísimas imitaciones que al final en temporada no te da tiempo a probarlas, y yo ahora me lo estoy pasando muy bien, siempre con la ley por delante, porque hay miles de kilómetros de ríos donde ahora mismo puedes ir a tirar esas ninfas, esas moscas y probar un poco lo que estás haciendo. Pero estos no, estos son muy románticos.
Sí, son de
seguir así, hijos.
Vieja escuela.
Sí, seguir.
Escucha, menos competencia tienes.
Seguir así, daros de la mano y no.
Esto va a traer consecuencias también, ¿eh?
No,
esto,
bueno, hombre, no. Okay.
Esto cuando lo diga Vicente Martín, va a traer consecuencias.
Yo es que no salgo hasta que no se abra la temporada de caza. Pues no salgas. Si no hace falta, quédate en casa.
Que ya salgo yo.
Pones un vídeo en YouTube y ves, en fin, lanzar. y montar.
Aquí estuvimos hablando de, por cierto, de montar moscas, que os lo pasáis de cine los fines de semana.
Sí, lo mejor de lo mejor es que hay gente jovencita que, bueno, monta, bueno, joder, como montan estos chavales. Además es que es maravilloso verles con esos dedos que tienen de adolescentes a qué velocidad montan. Una pasada, de verdad.
Doy un apunte porque te lo veo aquí apuntado. Los próximos días 7 y 8 de marzo la cita está en Vecilla, en León, que hay la feria de muestra de gallos de pluma y de mosca artificial, que habrá también pela de pluma, bueno, etcétera. Un poquito de todo, pues, para conocer también materiales con los que se elaboran esas moscas.
Yo no lo conozco y este año tampoco voy a poder ir, y lo siento en el alma porque tengo cita familiar, pero yo invito a todos, que es sobre todo a los amantes de la pesca y sobre todo para conocer y aprender siempre, porque habrá montadores. Vicente sí que lo conozco, y Lucinio también, por descontado. Y luego, bueno, pues siempre te traes algo. La pluma de gallo de León, aunque yo la utilizo poco, soy un poco retorcido en ese aspecto. Vamos, quiero decir, porque la utilizo poco, porque yo mis montajes no son los de Vicente, ni los de Lucinio, ni los que pescan a seca, ni ahogada. Los míos, como pescan abajo, yo con las plumas de Ana de Real, pues como han pescado toda la vida escoceses e ingleses, hasta que llegaron a conocer los gallos de León, después del manuscrito de Astorga de Juan de Vergara, allá en el 1624, ya empezaron con alguna pluma de gallo, pero siempre han estado imitando con plumas de anátidas, bien sea con cerceta y, bueno, pues con pato colorado, sobre todo con el friso, que tiene un plumaje muy vermiculado. Y ahí montaban estos escoceses, ¿sabes? Bueno.
Sus moscas. Todas estas plumas que me estás diciendo son todas de la misma parte, ¿no? De sálvense las partes de
no,
los animales.
No, es que no tienen desperdicio. Yo, de verdad, que sobre todo el pato más popular, que es el que tenemos ahí en el Puentecillas, cuando llega la señora María, la señora Mercedes, tirando esas bolsas de pan, que no son capaces de buscar comida, porque están esperando esas bolsas de pan y ya les llenan la panza y ya
no buscan
ya
más.
Ni se mueven.
Ya no buscan más. Con estar a la misma hora en el mismo sitio, mañana no.
Qué pena, es que qué pena que, bueno, cuando yo era un niño no había un pato, claro. Y si lo hubiera habido, pues no sé qué tal les hubiera.
A la cazuela.
¿Sabes?
Eran otras,
pero
eran,
bueno,
otras épocas.
Eran otras épocas, sí. Y sí, pues del pato que tú conoces, sí. Se aprovecha todo.
Se aprovecha absolutamente, sí. Absolutamente todo. ¿Tú le metes algún elemento extraño a esas ninfas?
Bueno, pues como tienen que ir abajo, porque lo que imita es son insectos acuáticos, son todos los bétidos, pero bueno, los bétidos son una familia larguísima, que de eso sabe mucho el señor Martín y el señor Lucinio, claro, y muchos más. Pues yo creo que cualquiera, porque esta semana me regalaron una pluma muy moradita y la he puesto la Nazarena. He montado una ninfa que la llamo la Nazarena porque es muy moradita.
Esa Semana Santa va a funcionar bien.
No, es que antes de Semana Santa ya la ardía, ¿sabes? Y claro, al llamarse la Nazarena, cuando la he probado, pues la semana pasada, y joder, cogí tres piezas, verdaderamente, digo, Jesucristo, ¿cómo pesca la Nazarena? ¡Madre mía!
Uy, si te escucha Lucinio o Vicente, que estás metiendo colorines.
Y bueno, pues yo soy muy fiel a mi ninfa, a la ninfa de mis sueños, aquella que yo cree que es mía, que no hay imitaciones, aunque ya hay algún estúpido, que desde aquí le digo estúpido, que no se llama Derby Marian, se llama Lady Marian.
Lady Marian, te la llaman Derby Marian.
Sí, Derby Marian, porque es un... nada, ¿sabes? Y que no me entere yo, porque les voy a cruzar la cara.
Hombre,
Alberto,
no
sea, se ríe.
No seas violento, hombre, no seas violento. A ti con esa te va bien, pero llevas ya muchos años.
Cruzar la cara, no, les voy a dar un abrazo y decirles, oye, no, esto es... Sí, muchos. Muchos
lleva muchos años.
A mano falla. Pongo muchísimas, pero claro, cuando las truchas no están y no están puestas, el poner una ninfa en su sitio y a la profundidad que tú crees y tal, y allá va la aire para pescar ese macho pintón de salmónido, que yo no sé qué tiene, de verdad. Yo no sé, pues les tiene loco. Ahora, luego te enseño una foto del último. ¿A más machos todos?
¿Todos machos?
Todos. Podría ser. Podía, hombre, alguna hembra he cogido. Pero el 90% que he pescado con mi ninfa, con la ninfa de mis sueños, con la Lady Moria, el 95% han sido machos. Y luego os enseño una foto de ayer, ¿no? Ayer, de un macho precioso, negro, como la boca de un lobo.
Ahí estamos. Sí, me parece curioso que solo,
por cierto,
que es machos.
Que capture suelta, ¿eh?
Claro, hombre. Obvio.
No con los lucios. Los lucios no se pueden soltar.
Algunos sigue soltándoles.
Y ojo al dato, ¿eh? Que alguno este año se va a acordar de lo que Tello Antolín está diciendo el 26 aquí. Ojo al dato, con la suelta de los lucios, que está prohibido por ley. Por ley. Porque, claro, seguramente que a los que suelten, a los que son, vamos, a los que son duros de cabeza de que no matan un pez, me parece cojonudo. Yo respeto todo, pero imagino si al lado hay un colega pescando y saca una trucha en temporada de veda también, que hay que devolverla y coge la mata y dice,
¿qué?
Para la buchaca. A ver qué opinaría ese que suelta a Lucio cuando ve a otro matar una trucha. Hay que ser...
Hay que estar con la ley, además que es bueno para... El otro día hablaba Lucino que decía que ojalá se equivocase porque los había encontrado en tramos muy al norte,
sí,
de la provincia.
Sí, es una pena, es una pena porque es un súper pescador. Y es que Lucio se ha puesto en un plan, vamos, que es que no tiene nada que ver con nuestro ciprino, con nuestro barbo, con el rey del río, quitando la trucha, que es un pez súper deportivo. Yo cuando me pongo a pescar, cuando cojo 5 ya no puedo coger más, yo, porque me muele en el brazo. Es que tiran como torpedos, te dan una batalla increíble. Te lo pasas, yo ya con 5 voy satisfecho. Y cuando coges una muela de barbo, bien pescas a ova o bien pescas a pan, bueno...
También hay pelea, pero claro,
sí, sí, pelea.
Pero con estos otros, yo, es como un zapato, primer tirón y luego
no,
dejas
yo no,
a llevar.
Yo ni tengo equipo ni lo he pescado nunca, no. Bueno. Y tampoco, ah, por cierto, a mí en zapatillas no me gusta pescar. Y los lucios se pescan por los canales en zapatillas. No, a mí me gusta el río.
¿A ti te gusta el río?
A mí me gusta vadear el río. Me gusta currarme las cascajeras.
Otro apunte que veo aquí en la agenda de hoy. Ave del año 2020, la codorniz.
Importantísimo, Manuel. La coturnas, coturnas.
Coturnis, coturnis.
Coturnis, coturnis. Bueno, pues la verdad que había nominados 3 aves este año. Entre ellos estaba el aglucho cenizo, que por cierto, Adolfo Palacios hace unos cuantos, 3 o 4 años apuntó aquí en esta casa, y yo no estaba en ese programa, pero luego lo escuché, que el declive del aglucho cenizo había sido importante. Y desde aquí te mando un saludo, Adolfo, y estoy contigo, porque el declive ya no en el aguilucho, ni en el alcaudón, que ha sido también uno de los nominados, el alcaudón real, y en la codorniz, por supuesto. Y las cifras que da la SEO del declive de la codorniz, pues yo estoy con ellos. Yo estoy con ellos. La codorniz ha caído en los últimos 20 años el 75%.
Mucho. Y es que el campo... No sé, no me atrevo a decir 75%.
Bueno,
pero
yo sobre esas cifras, si es que el campo no miente, joder. Si tú al campo le pisas y le lees bien, es que no tiene ningún problema. Oye, que va por barrios, igual que las, como todas las migratorias. Este año becadas, ¿ha habido? ¿A dónde ha habido becadas? En 4 puntos. No ha habido más.
A ti no te han faltado porque sabes mucho de campo, pero el que sea un poco más novicio no las ha visto, ni las ha catado, ni las ha oído, ni las ha.
Pero Manuel, yo he visto 2 y he disparado una, o sea, ha sido un desastre total en las zonas que yo me muevo y la gente...
Pues ¿cómo lo habré del resto?
Sí, sin embargo, parece ser que en alguno de los montes de Palencia, de nuestra provincia, en los montes de por encima de Aguilar, que son montes muy becaderos, muy de robles, pues se ha cazado alguna, pero vamos, el llegar al cazadero y, bueno, levantar media docena becadas y poder tirar un par de ellas, eso este año nada de nada. Oye, esto viene, pues esto obedece a que los inviernos no son inviernos. Las becadas siempre han sido empujadas por los fríos nórdicos, sobre todo siberianos, toda la tundra y toda la taiga de Rusia. Y bueno, pues un país becadero por excelencia, Ucrania. Miles se cazan en Turquía y miles se cazan en Rumanía, en Checa, pero Ucrania era el país por referente con Bielorrusia. Y bueno, pues las becadas rompen la ruta migratoria y se quedan en Centro Europa. Y Francia, que es un país agraciado, es que yo no sé qué tiene ese Francia, que tiene Francia para las becadas,
que se quedan.
Alberga muchas y se cazan. Y se sigue cazando en Francia en temporada de 800 a 1 millón de becadas. Ojo, de 800.000 a 1 millón. Y estos son datos del Club de Cazadores de Becada francés. Y así estamos, Manuel.
Bueno, pues diferencias, indudablemente.
Pues una pena que la codorniz haya pegado esa merma, porque ha sido verdaderamente impresionante. Y el alcaudón real, que algunos le conocen y le tienen mucha rabia, porque cuando éramos niños cazábamos jilguerillos con liga y llevábamos nuestros reclamos en esas jaulitas pequeñas que las poníamos debajo de los cardos para reclamar, y claro, y venía el bicho este bicho por debajo, y en el momento que oías el gritar del jilguerillo tuyo del reclamo, cuando ibas corriendo al a ver la jaula, pues te la había decapitado. Le teníamos unas...
Un asco, teníamos, ¿no?
Sí, un asco. Es más, últimamente poníamos, estoy hablando de hace 50 años, últimamente ponía, yo ponía siempre unas varitas de liga en la jaula del reclamo y siempre cogía algún alcaudón que yo le decapitaba entonces, ¿eh?
Sí.
Entonces sí.
Entonces ahora sí, ya sí. Está como para que...
No, ahora nada. Si es que ahora hay ya cuatro. Es que es difícil ver un alcaudón real.
Hay cuatro. Llegamos a las 4 de la tarde. Lo último, el calendario de la naturaleza, febrero, el mirlo.
Mirleando. Y mirlea. Es más, ya les escucho yo en los parques y jardines, ¿eh? De madrugada.
Este todavía lo hubiera sacado yo, lo de mirleando. ¿El cárabo?
Pues como todas las nocturnas, que por cierto, me gustaría hacer un programa de nocturnas porque esas cuando sí quieras. Que están bajo mínimo. Pues ululando.
Esa sí que no lo hubiera sacado
ululando. Yo. Madre mía, el tiempo que hace que no veo un cárabo. Con los que había en este monte nuestro, el Monte el Viejo.
Sí está vacío.
No había un tronco en un árbol que no criara un
Escucha,
cárabo.
Pero sí está vacío.
¿Eh?
El monte está vacío.
Está muerto.
Tello Antolín, hasta dentro de 15 días.
Un placer, Manuel, como siempre.